Bueno, esto que estamos escuchando no son los Nocheros, son mejores que los Nocheros, obviamente. Y allí veo, me está mostrando, en la grabación me está mostrando Emiliana, un Mario Teruel que fue mucho más fachón que lo que es ahora. Mucho más alto, mucho mejor cantor, mucho mejor tono hace con la mano izquierda. No le trastea ninguna cuerda. Ese Mario Teruel que estamos escuchando ahí también es el señor Miguel Ángel Cheruti. ¿Qué hace, Miguel?
Buen día, Cholito, buen día.
¿Qué hace?
Un placer.
Bueno, gracias por venir.
Y un lindo recuerdo ese, un gran programa, 3 temporadas. Yo hacía de coach y participé también en el jurado. Y bueno,
¿eras coach también?
Sí. Porque ese formato...
Claro, porque son...
Claro, ese formato es de España, un programa muy visto. Entonces tenía una persona que se encargaba de la parte, digamos, ensayar el personaje con el invitado y tratar de decirle, mira, esto podemos buscarlo de esta manera, la voz, la forma del movimiento,
cómo lo gestual, para, y,
lo
la
gestual
voz.
Y la voz.
Claro.
Entonces fue un trabajo muy lindo y de verdad ese momento... Luego de la parte que vos recién estabas escuchando, después entran los Nocheros, los verdaderos,
verdad,
se acoplaron a nosotros. Fue un momento del programa que fue magnífico.
¿Quiénes eran tus Nocheros ahí?
Y ahí está Miguelito Rodríguez, o Miguel Ángel Rodríguez, y está Maxi, que es un chico, un cantante muy, muy bueno, un pibe muy, muy jovencito, que ahora hace mucho que no lo veo.
Maxi Espíndola.
Chico con mucho futuro. Hubo varios momentos así de tríos o de duetos. Después hicimos otro, me acuerdo, con los tenores, que era Pavarotti, Carreras y y Plácido Domingo, que también fue un golazo. Y a mí me gustaba ese tipo de encuentro, por llamarlo así, con gente que por ahí... No es el caso de este chico Maxi Espíndola, que canta muy bien, pero en el caso de Miguel Rodríguez, que es más actor que cantante, pero estaba bueno eso, y además te ayudaba la caracterización y demás. Así que fueron 3 temporadas, 3 años, que realmente a mí me sirvió mucho ese programa y yo la pasé muy bien, realmente muy, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo te llevas con lo lírico?
Y con lo lírico, vos sabés, Cholito, que yo tengo, yo digo, genéticamente... Vocalmente es como un don. A mí me encanta lo lírico y creo que tengo la facilidad de colocar la voz. Yo vengo a ser un tenor, una vez me lo dijo una profe, tenor espinto.
¿Qué significa?
Yo soy un tenor dramático. O sea,
perfecto.
Una vez una señora me dijo, vos podías hacer Los Miserables. ¿Estás preparado
pero,
para ese
pero
tipo?
Pero llegás al tenor.
Y yo llego, es como que... no sé,
Nessun dorma, tu pura principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano, davo vincerò.
O sea que estamos haciendo la capilla.
Wow.
Pensá que además,
gracias.
10:30 de la mañana.
10:30 de la mañana. Bueno,
si te hubieras dedicado, son 30 años ya que tendrías en el lomo de estudio.
Sí.
O sea que ese caño en el colón de chiquito.
Sí. Yo creo que a veces uno. Yo siempre digo que Dios todos los días te da una oportunidad para que vos. Hagas algo en tu vida, ¿no es cierto? Algo importante. En el caso mío, yo siempre le agradezco por lo que pasó conmigo desde muy pibe, Cholo. O sea, yo, ¿te imaginas que esto que estoy haciendo ahora también lo cuido mucho la herramienta de trabajo, cuido mucho la garganta, pero también, y ustedes lo saben por su trabajo, no deja de ser un don natural, donde uno lógicamente lo fue entrenando. Pero no hay duda de que algún permitido me tengo que dar en algún momento, siempre lo digo, y en este caso puntualmente por lo que decías vos. Ahí me encantaría, ¿por qué no? Hacer o llegar un día a un ofrecimiento que te hagan para una comedia musical o algo por el estilo. Pero también es verdad que yo tuve muchos años, Cholo, muchos años, produciendo mis espectáculos, muchos años haciendo sociedades artísticas, como fue con Nito, que fueron 10 temporadas, mucho tiempo haciendo teatro, teatro del Music Hall, de revistas. Muchas. Y entonces vos estabas ahí, en ese género. Ahora llega el momento, como digo siempre, de uno... Yo hago ahora lo que realmente tengo ganas de hacer. Elijo el trabajo que quiero hacer. Y eso también es bueno. Tengo la posibilidad de hacerlo. Pero no hay duda que lo lírico para mí es algo
lo lírico y muy importante. Y cantar como Miguel Ángel Cheruti.
Y también en los shows canto mucho el tango.
Tango, te gusta el tango, ¿no?
El tango para mí es como digo siempre, es el cimiento de algo que yo de chico, quizás por verlo a mi viejo, en los asados de mi casa, ese tema generacional que vos decías, no me daba cuenta lo que era el tango, pero al escuchar tanto tango en mi casa...
Tenés todas las letras en la memoria.
Y tenés letras, era más blanda que el agua... Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, se fue un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas del amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Sí, ese es un tango mío preferido. Y en el espectáculo, cuando hago el unipersonal, siempre hay un momento que del humor, del monologuito, de la imitación... Pasás a esto como que es mi recreo, y donde me gusta, como decís vos, contar una historia del tango, patrimonio de la humanidad, como digo siempre, y el barrio. Uno se empieza a acordar del barrio donde uno nació, donde uno convivió con una generación de mucha gente que yo recuerdo perfectamente que las medianeras del barrio, viste que vos tenías la casa del vecino, claro, la que seguía, y el asado en esa época no había las parrillas que hay ahora, era ahí en la tierra, y vos podías la radio, ¿no? Ahí en la medianera, y estaba el que escuchaba el polaco Goyeneche, a Julio Sosa, a Gardel, era un combo de radios con tangos que era maravilloso. Bueno, yo esa época la viví un poco, era muy pibe, pero la viví.
¿Y tu viejo le gustaba mucho el tango?
A mi viejo le encantaba mucho Julio Sosa. Le encantaba Darienzo. Papá era una persona... Mi hijo fue presidente de un club en Cañuelas, que siempre yo tendría 7 años o 6 años, me acuerdo, y lo contratan a Julio Sosa. Y yo cuando lo veo a Julio Sosa, wow, en el hall del club, yo era chiquito, grandote, Julio Sosa, un señor, una personalidad, muy varonil.
El varón del tango.
El varón del puesto. Tango, sí, señor. Sí. Y se mandó un show... Tremendo. Y yo siempre cuento esta anécdota que cuando empieza a cantar, claro, el tipo llegó como a las 3 de la mañana, empieza a cantar, toda la gente se sienta, como pasaba en los bailes de antes, en sus respectivas mesas, y en el escenario, con su orquesta, qué sé yo, y yo me acuerdo que en un momento dado, mamá me cuenta después, yo no me acordaba eso, pero quise así, y me quedé dormido en la panza de mi vieja, o sea que no lo pude ver cantar, pero sí lo vi cuando entró al club. Y esas cosas te dejan marcado, Por eso digo que el tango, para mí, dentro del espectáculo, es muy importante, además del humor, por supuesto.
¿Esto que elegiste, lo elegiste porque son también tus socios del laburo o porque te gusta? Porque acá está Guaraní, El Chaqueño, Nochero, Mercedes Sosa, Los Chalcha.
Con cada uno de ellos yo tengo siempre una pequeña historia. Guaraní, yo vivía en Coghlan. Creo que era Nahuel Huapi, yo estaba en Rivera y Naón, y Guaraní estaba a la vuelta, creo que era Washington y Nahuel Huapi, no me acuerdo bien, la famosa el Templo del Vino.
Claro, la primera.
Entonces
casa.
Yo a Horacio me lo encontraba en el almacén de la esquina, en la carnicería. Y yo por ahí llegaba a comprar algo.
José, querido, ¿cómo te va, Cheruti? ¿Cómo andás? Me decía Horacio, ¿no?
Sí, era tremendo. ¿Pero cuándo vas a pasar por casa a comer un asado, que esto, que el otro? Horacio, estoy trabajando mucho, voy a tratar de ponerme de acuerdo como es, con mi mujer, le digo, y pasaré un día a por tu casa. Bueno, yo lo veía a diario en el barrio. Después me lo crucé en algunos festivales, Cholo. Me lo crucé en Villa María Córdoba, me lo crucé en el interior, no recuerdo bien, en Rosario. Era un personaje, Horacio, ¿viste? Por ejemplo, él te agarraba y te decía, ¿cuánto tiempo vas a hacer? Porque viste que los festivales en aquel momento eran... Un día te encontrabas con León Gieco, con Víctor Heredia, con La Negra Sosa, con Horacio, era todo así. En Villa María, en esa época, era el Festival de Peñas.
¿Cómo ahora?
Que ahora, viste, que lo han dejado, es maravilloso como quedó el pero en esa época era abierto. Entonces, cuando él me decía, ¿cuánto tiempo vas a hacer? Yo le decía, mire, hay un contrato firmado por 45, hace 30. ¿Sabes por qué? Y escucha esto, Chol. Porque si no, viste, cómo pasa siempre con los cómicos, dice que cuentan un chiste, cuentan otro, como lo aplauden, se queda al más, viste. Vos no sos así que vos hacés 30. Así nos vamos más temprano todos. Y yo hacía 30. Y así, le hacía caso a él. Bueno, ahí fue un poco el encuentro. Y después con Mercedes también, con La Negra yo me la crucé en varios festivales, con Los Nocheros también. Y con los Chalcha, por ejemplo, la primera vez que yo lo veo trabajar a los Chalcha fue en Bahía Blanca, en Monte Hermoso, en la fiesta de la primavera, que es una fiesta muy importante que hacen en Monte Hermoso, donde van muchos artistas, y ahí lo veo a los Chalchas de aquel entonces, era tremendo. Ovacionados, profesionales magníficos, y por eso elegí Los Nocheros, también por un tema generacional. Pero en general me gusta mucho el folclore y respeto mucho a todos estos grandes artistas que de verdad son número uno, ¿no?
Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida si la que ha. Si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré en un silencio profundo, lloraré, lloraré solo y triste en este mundo cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer esta samba que te nombra. Lloraré, lloraré, lloraré triste y solo en este llevaré, llevaré, llevaré dentro de mi alma el dolor, del bien perdido. Cantaré, cantaré con amargo desengaño. Al amor que quise tanto, cuando la muerte me lleve por su camino de sombra, el viento me ha de traer esta samba que te nombra.
Llevaré.
Llevaré el dolor siempre en él.
Bueno, allí están los chalchas y está aquí el hombre de Cañuelas.
Sí,
¿volvés a Cañuelas?
Vuelvo a Cañuelas, no tan seguido, pero vuelvo. Primero paro en la 205, Chelo, que te lo recomiendo. Paro en la parrilla de Beto, que es una parrilla muy conocida en Cañuelas. Paran los camioneros, va mucha gente de Buenos Aires. Hago una paradita ahí y ya me meto a Cañuelas. Y las últimas veces que he ido a Cañuelas voy... Por ejemplo, fui a hacer un beneficio para el Club Cañuelas, para recaudar fondos, para cosas que tienen que arreglar en el club. Eso me gusta, ir a mi pueblo y hacer un acto de beneficencia para que...
Bueno, tu viejo era...
Sí, papá fue un gran presidente del club.
Por eso.
Ahora está Danielito Roncoli, de presidente, un amigo. Y bueno, y después voy a ver... parte de la familia, tengo un hermano todavía, después tengo sobrinos.
Pero, ¿y hay lugares públicos que son iguales? ¿Un bar, un lugar, una confitería, algún almacén, algo que todavía...
Porque y cambió mucho.
Cañuela.
La confitería que yo frecuentaba no está más, ahora han hecho locales, se llamaba Oasis. Y ahí yo hacía muchas travesuras, Cholo.
¿Qué
ahí
son travesuras?
Y travesuras, no se pueden contar. En ese momento eran travesuras que el boliche... no había tanta rigidez con los horarios. ¿Te acordás que vos, 6 de la mañana, el boliche estaba abierto y vos te ibas a comer una hamburguesa?
Hasta la época de Dualde.
Desayunaba tranquilo después.
Dualde puso una reducción de noche, la noche era hasta lo que duraba.
Exactamente. Bueno, y ahí yo iba y hacía el show a las 7 de la mañana con los atorrantes que me seguían a mí, y yo era más imitador de los personajes locales. Entonces un día se me fue la mano, Cholo, y empecé a imitar al cura párroco de Cañuelas. Y en un momento dado, vos decías del tenor cómo andás con lo lírico. Yo hacía muy bien a una soprano que era Gina María Hidalgo. Pero ¿qué pasa? Lo primero que...
Memorias de una vieja canción.
Ustedes que están con la voz, saben que lo primero que perdemos es la voz de cabeza. Yo, lamentablemente, el falsete del agudo lo fui perdiendo. Eso es normal que pase. Pero en aquel momento yo lo tenía intacto. Entonces, te imaginás, iba cantando O María por la calle principal. ¿Y qué pasa en toda ciudad del interior? Está la confitería, la municipalidad, la plaza...
La policía.
Yo pasé por la garita de la comisaría y unos 10, 20 chicos me seguían por la calle y pasé por la iglesia. Y se enteró el cura, porque eran las 8 de la mañana.
Claro, faltaba poco misa, para la misa.
Claro, entonces mi mamá era muy, muy frecuente a la misa, siempre misa de 9, y el cura, terminada la misa, le dice a mi mamá y a otro grupo de madres que querían hablar con ellas por un temita, que bueno, bla, 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 y se mandó el cura re enojado, que cómo iban a permitir que sus hijos a esa hora... estuvieran en una confitería, y le dice: y usted, Esther, su hijo Miguel Ángel, que se ríe de Dios y que de la iglesia,
porque le cambiaste la letra al cura.
Claro, claro. No, fue algo tremendo. Si yo te cuento lo que era, que Dios, o sea, que Dios me perdone, y a todos los católicos, pero era un momento bueno, era el vaso de whisky y era la papa frita, era la hostia. Entonces la comulgaba a todos los, mojaba la papa frita del whisky
y se te llenó
el cuerpo de Cristo.
Eso puede hacer muchas conversiones al catolicismo.
Sí,
¿eh?
Te imaginas, Cholo,
papa frita y whisky.
No, fue tremendo. Bueno, pero ese tipo de travesuras eran lógicas, porque me buscaban a mí para: che, Miguel, hacete algo, che, Miguel, imitalo a fulano, imitalo a mengano. Bueno, que era la forma también yo de entrenarme. Ahí yo tenía 18 años. Y mi mamá, cuando llegué a casa, me acuerdo, no sabe, estaba indignada mi vieja conmigo, un papelón, me hiciste pasar, que esto, que el otro. Bueno, pero eso es parte de la vida de un muchacho que era inquieto. Yo era muy inquieto.
He hecho a la distancia nada.
No, por supuesto.
Después vino Miguel del Selva, agarró al Papa y...
Sí, ay, tenés razón.
No, ahí aprendiste que muchas imitaciones pueden ofender.
Sí,
y bueno, no te puedes hacer cargo.
Totalmente.
De todo.
Y después,
pero
bueno,
en general fuiste bien querido. Es un homenaje la imitación.
Sí, para mí sí. Yo me acuerdo que en Michelangelo, Cholo, que ya no está más, que es un lugar histórico de Buenos Aires, que iban los principales shows internacionales. Yo me acuerdo que tuve la suerte para mí fue como un entrenamiento, fue finales de los 80 que yo fui a Michelangelo. Y ahí hacía como una especie de maestro de ceremonia, yo todavía no estaba en la televisión. Y ahí yo la conozco a María Marta. Siempre me acuerdo que María Marta llegaba a Michelangelo para el espectáculo que continuaba después, donde trabajaba ella. Y era una señora que estaba sentada en un sillón y los músicos estaban esperando para ensayar y no la conocían absolutamente nadie, María Marta. María Marta tiene el gol más importante, el golazo, por llamarlo de alguna manera, fue en el 81, en ese lugar donde descubren a una persona que cantaba, pero tremendamente, y después graba. Cuando graba, bueno, obviamente que ya se hace un artista internacional. Y yo estaba en un espectáculo anterior, con Néstor Fabián, el polaco Goyeneche, Violeta Rivas, Dani Martin, Antonio Agri, y bueno, y yo los presentaba. Entonces había mucho público extranjero, había japoneses, alemanes, franceses y algunos argentinos, pero no se llenaba en ese espectáculo. Iban 100, 120, 130 personas. Con María Marta entraban 500, 600. Y una noche yo lo presento al polaco. Y el polaco cantaba tres tangos, se iba, recorría, iba al viejo almacén. Después era exactamente, la noche de San Telmo era así. Entonces el polaco, me acuerdo, estaba con el atado de cigarrillo, con su trago largo. Y lo llamo yo al camarín y digo, polaco, le toca a usted ahora, bueno. Y él veía que
¿de
yo...
¿De usted?
Sí, yo de usted. Y él veía que yo me esmeraba en hacer una presentación y una imitación. Entonces, no sé, por ejemplo, estaba imitando a Sandro, ¿viste? Entonces, él veía que yo me mataba con Sandro. Por ahí estaba imitando, no sé, a Sergio. Y por ahí imitaba a Julio Iglesias. Entonces, cuando yo me imitaba... Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la vida, la madrugada, me va el cantar. Me va el amor, si es peligro. Oiga, entonces ahí el turista más o menos, viste, se reía, viste. El alemán le veía una sonrisa. Pero cuando yo, por ejemplo, hacía, ay, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como... Lo estaban así, viste, ¿no? Y por ahí venía otro extranjero. Entonces el polaco vio que yo me rompía, pero que la gente, viste...
Nada.
Estaba seria. Entonces cuando lo voy a presentar me dice, lo tuyo buenísimo, no te preocupes por el público porque estos son todo fotografías, me dice. Es muy buena, son todo fotografías. Así yo me maté. Entonces claro, y ahí ves, cuando entraba el polaco Cholo, no, era... estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro por la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te pide. Ahí, bueno, con el bandoneón solo, era ovación del público extranjero. Y bueno, y Néstor Fabián era un poco el alma de ese espectáculo. Me llevaba día por medio, me llevaba a la parada del 51 del Cañuela, que yo lo tomaba ahí en la calle San José, ahí, en Constitución, y él me dejaba ahí.
Él con Violeta, matrimonio de mil años.
Sí, señor.
Desde y él que tenían
las heladerías, tenía él, ¿te acordás?
Claro.
Sí. Entonces él me decía, ¿y te vas todos los días, pibe? Sí, sí, yo te llevo. Y me lleva hasta la parada del colectivo. Entonces yo tomaba el colectivo a las 2 de la mañana. Eso lo hacía todos los días, de Cañuelas a Buenos Aires, con un solo traje que yo tenía. Entonces el traje, mi vieja me lo planchaba todos los días. Y yo, como estamos en radio, para explicarlo y que se entienda, yo me sentaba en el asiento del 51 y me iba para adelante, no apoyaba la espalda en el respaldo para que no se me arrugara,
claro,
el saco.
El espaldar, claro.
2 horas 15 de viaje, pero como era flaquito, claro, iba duro. Y bueno, y así lo hacía todas las noches. Yo cobraba semanalmente una plata que no me servía para alquilar un departamento. Y al poquito
tiempo... Era un trabajo como un trabajo de oficina.
Sí, exactamente.
La cantidad de plata.
Totalmente. Digo. Y yo tengo una gran anécdota hablando de Cañuelas, que era la confitería El Águila, que no está más, frente a la plaza, una pizzería muy grande, y el dueño siempre me daba una porción de pizza y una gaseosa. Y me decía, bueno, no te hagas, pero me lo pagas cuando puedes. Bueno, ok. Yo cobro así, nada más día, pero vos me lo pagas cuando puedes. Así. Bueno, hasta que un día ya, ¿necesitas plata? Y sí, bueno, entonces me prestaba plata. Entonces, yo te lo voy a devolver. No, como dice, no, anda. Entonces, me Carita Justi se llama, de Cañuelas, me bautiza Manga Larga. Entonces decía, ahí viene Manga, ahí viene Manga, ahí viene Manga, ahí está cruzando Manga la plaza. Y bueno, esas son las cosas lindas del reconocimiento de la gente de tu pueblo, que sabía que vos estabas haciendo un esfuerzo y que en ese momento de verdad yo no tenía un sope. Yo había estado muy bien empleado en una empresa de González Catán de camiones, una firma alemana. Trabajé 4 años ahí. Yo estaba muy bien empleado. Cuando viene la oportunidad de probarme en lo del teatro y la televisión, entonces me la jugué. Mi vieja sufría.
Y sí.
¿Pudiste dar la vuelta y ver al de la confitería, al otro, dar la vuelta y agradecerle?
Totalmente, totalmente. Y al alemán no lo pude ver más. Schmidt, de apellido, que me acuerdo que era un señor enorme, grandote, hablaba muy bien el español. Y cuando yo le dije, señor, ¿puedo hablar con usted? Sí, necesito que me haga un favor. Yo tengo una oportunidad de ir a Mar del Plata a una prueba. Necesitaría que usted, si me puede extender las vacaciones que me corresponden. ¿A usted cuánto le corresponde? 15 días. ¿Y cuánto necesita? 2 meses y medio. Usted está loco. Usted está loco. No. Le puedo dar 15 días más. Entonces, cuando me dice 15 días más, me dice, venga para acá. Y me agarra del hombro y me saca del sector que yo estaba trabajando. Vamos por una callecita de la planta y me dice, ¿usted para qué quiere 2 meses? Si usted cuando salga de esa puerta, dice, usted acá no va a volver más. Si su futuro está afuera, está en el escenario, dice. Te lo juro por mis hijos, así me dijo. Y yo lo miré, no, yo voy a volver, el jefe. Esto es una cosa, es para probar nada más. Y no volví más. Ahí arrancó mi carrera.
¿Volviste para decirle gracias?
Volví para decirle que me llamaban de relaciones laborales. Sí, señor.
De Nini.
Con Nini trabajé, Cholo.
Sí. Ah, claro, vos trabajaste.
Finales de los 80. No lo podía creer. Una mujer extraordinaria. Por eso digo que fueron momentos lindos en mi carrera y con gente muy profesional. Sofovich, Nini, Calabró, Altavista, el Gordo. Con esa gente tuve la suerte de poder trabajar.
Miguel Ángel Cherutti, gran amigo, gran talento y gran persona.
Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Se paran de puntas como un puerco espín, parece la estatua de San Peluquín. Ni 3 peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y cierres sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle me parece más buena, en todo es diferente gracias al amor, la felicidad.